Bueno, te cuento que para mí la aparición del primer disco de Almendra con el famoso dibujo de la tapa de Luis, ¿no? Que la hizo Luis, esa tapa de ese personaje con la lágrima, con el...
Que hoy es un montón de tatuajes.
Sí, tatuajes y remeras, ¿no? Sí. Tenía, además del otro lado, una foto de un recital en vivo en un exterior. Soy viejo, yo soy vinilo, yo tengo el vinilo en casa, lo tengo. Y ahí escuché Muchacha, No Duerme, bueno, todo lo que escuchamos cuando yo lo compré, mejor dicho, era de mi vieja, yo tengo 57, mi vieja lo compró ahí por el 69, 70. Y me llamó siempre la atención que en la tapa está Luis dado vuelta así como mirando al baterista, que es ni más menos que Rodolfo García. Y un día como hoy, el día antes del cumpleaños de Luis, dijimos, ¿y si lo llamamos a Rodolfo? Rodolfo, ¿te acordás de esa foto de la que digo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, claro, cómo no me voy a acordar. Eso fue en el Festival Pinap, que se hizo ahí en un anfiteatro que había, que pertenecía a la Municipalidad de Buenos Aires, que estaba al costado de la Facultad de Derecho, digamos, entre la Facultad de Derecho y un parque de diversiones que había en aquella época que se llamaba Italpark.
El Italpark, claro, claro.
Ahí, en la mitad. Lo que hoy sería, qué sé, el estacionamiento del centro municipal o del ex centro municipal de exposiciones.
Sí, a donde te llevan el auto cuando te levanta la grúa.
Claro, no, es esto. Sí.
Y de repente esa foto es de un momento de tu vida muy importante, ¿no, Rodolfo? Claro. Almendra, full.
Sí, digamos, hasta ese momento veníamos tocando en general en teatritos chicos, ¿no? Y cada grupo tenía una cantidad de seguidores que los seguía, valga la redundancia, pero que no era muy numerosa, era un poco, no éramos... Los grupos de esa época no eran muy difundidos por radio y eso, ¿no?
Claro.
Y entonces era mucho el boca a boca, y a pesar de que de la dificultad, además de la dificultad que había para ir a ver los conciertos, porque era una época de dictadura, ¿viste? A los pibes se los llevaban presos solo por tener el pelo un poco por encima de la oreja. Era un momento muy difícil. Y ese festival fue un poco tomar conciencia de que había la suma de esos grupitos que seguían a cada banda, ahí se manifestaba y se transformaba en miles, ¿no? Así que,
claro,
el festival muy importante para nosotros.
¿Y te acordás del momento? Porque digo, la grabación de Almendra, del primer Almendra, seguro te la acordás de memoria porque sos el baterista de esa banda, pero digo, sí, el momento en que tuviste el vinilo en la mano, en aquel momento, ¿te acordás de ese momento?
Sí, me acuerdo perfectamente. Sí, lo conseguimos de la compañía, ¿no? Bueno, fue muy peleado eso, porque el vinilo salió, bueno, en enero, en mitad de enero, ¿no? Una fecha insólita para la aparición de un disco, ¿viste?
Totalmente,
discos,
plena ocasión, pleno verano.
Claro, en general los discos, los lanzamientos fuertes son finales de noviembre, un poco... las compañías quieren aprovechar los regalitos de fin de año y eso, ¿viste? El disco... Y el que no salió en diciembre, hasta marzo, abril no sale.
Claro.
Así que fue todo por el tema de ese famoso problema de la tapa, y eso se fue postergando, así que era muy esperado por nosotros ver cómo quedaba ese dibujo en la tapa verdadera, ¿no? Así que sí, me acuerdo perfectamente bien.
El olor, ¿viste? El olor de los vinilos, yo siempre digo eso, claro, que a mí me fascina todavía cuando agarro un vinilo hoy.
Claro.
¿Y Luis cómo estaba? Estaba, me imagino, con una alegría impresionante, porque se le había cumplido el sueño del pibe con sus amigos, ¿no?
Sí, todos estábamos. Pensá que era el primer disco que grabamos cada cual en su vida, ¿no? Es decir, no teníamos ninguna experiencia previa, nada, y durante mucho tiempo soñamos con dejar eso, de dejar grabado un disco, y bueno, lo que dije antes, ¿no? Con los inconvenientes y discusiones y esto y lo otro, donde por momento hasta dudá de si eso se va a concretar o no.
Claro, claro.
Así que la salida esa fue, para nosotros, sí, fue muy importante.
¿Y Luis como músico cómo era cuando estaba con ustedes? ¿Era exigente, era...?
Sí, bueno, estábamos todos muy... Veníamos, con Luis veníamos de un grupo anterior.
Claro.
y el resto también de un grupo anterior, es decir, era como que todavía no se podía decir que éramos músicos, ¿viste? Veníamos, son etapas donde uno aprende del otro, ¿no? Todo el tiempo está aprendiendo, aparte de nosotros que éramos un tipo que no estábamos formados en un conservatorio y nada por el estilo, ¿no? Así que todos éramos muy exigentes, era un grupo muy horizontal, ¿no? Es un tema de cómo fuese Luis, sino cómo éramos todos, ¿no? Éramos un grupo, ¿no? Bien horizontal. Y cualquiera le corregía cosas al otro, que por si le parecía que esto no y lo otro sí, y éramos de probar cosas todo el tiempo, digamos, la música de Almendra era, se cocinaba en los ensayos, eran muchas horas de ensayo. No quedaba nada escrito, ¿viste? Todo lo que terminaba el ensayo un día y al otro día tenías que memorizar lo que habías ensayado el día anterior.
Claro, claro. Qué impresionante eso. Siempre lo escuchaba a Luis decir que era el momento en que ustedes también se juntaban en su casa y tomaban café con leche a la tarde. Claro. Era ese momento, ¿no?, de la vida de ustedes.
Sí. Era mi segundo. Por empezar, que además de músico, de compartir un grupo, éramos además vecinos, ¿viste? Porque vivíamos a 3 cuadras uno del otro, ¿no?
Eso es impresionante.
Como muy familiar, es decir que para mí la casa de los viejos del Flaco, que era donde vivía él y sus dos hermanos, Anita y Gustavo, Luz, era mi segunda casa. Yo llegué a hacer así un número en el aire y a llegar a la conclusión de que yo pasaba más tiempo ahí que en mi propia casa. Así que era muy lindo, terminamos, nos íbamos a dormir pensando en cómo iba a ser el ensayo siguiente, es decir, había mucha energía puesta en todo eso, ¿no? Que afortunadamente no tuvimos que esperar tanto tiempo para empezar a ver los resultados, ¿no?
Rodolfo, Mariana Fossati te saluda, ¿cómo estás?
Hola Mariana, ¿cómo estás?
Y ahí la presencia del viejo de Luis, ¿no? Él siempre habla de su papá y de cómo su viejo le daba opiniones y cómo él se fascinó con las violas, con esos guitarristas que acompañaban a su viejo, que era cantor de tango. Ahí estaba esa presencia que era la de su padre, ¿no? Entre ustedes.
Sí, el viejo de Luis era un tipo increíble, ¿no? Era un tipo así, muy... seguía mucho todo lo que hacíamos nosotros, todo lo que hacía el Flaco también, yo lo conozco de antes, pensá que yo lo conozco a Luis desde que él tenía 13 años, es decir, no sabía lo que era poner una cuerda en una guitarra.
Claro, y a los viejos de él los conocías de vecinos, de barrio.
Claro, lo conocía, en realidad los conocí por él, los conocí por Luis, ¿viste? Porque, ya te digo, el Flaco muy 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 jovencito, yo en esa época era mucho de ir a ver conciertos, sobre todo conciertos de jazz argentino, de cosas de folclore, ¿sí? Y entonces cuando lo conocí lo invitaba y bueno, tenía que ir y un poco hablar con los viejos, pedirle permiso a los viejos.
Qué buenísimo esto que acaba de contar, Rodolfo, es buenísimo, claro, porque eras más grande que él y lo llevabas a los conciertos.
Claro, lo llevaba y lo traía.
Yo me imagino hablándote con esa voz finita, ¿no? El tipo se escopaba.
No, pero el viejo es un fuera de serie, el viejo siempre fue un fuera de serie. La época del grupo anterior que tuvimos, que nos presentábamos a concursos, nos presentábamos, donde se podía tocar, ahí estábamos, ¿viste? Y el viejo venía de acompañante nuestro, ¿viste? Era de fierro, la verdad que lo extraño mucho al viejo, fue casi como mi segundo viejo en ese sentido, ¿no?
Yo me emocioné mucho en las bandas, ¿no? Pero cuando se juntan allí, de nuevo, ustedes, casi sí, que me desmayo, porque primero por la versión, por cómo hicieron lo que hicieron, porque cantaron como, no sé, me salen malas palabras y no las voy a decir, de la madre, ¿no? Cantaron muy, muy del corazón. Y ahí fue un reencuentro, antes del Valle Interior, obviamente hubo un reencuentro, pero digo, ¿qué pasó ahí, Rodolfo? Fue un momento clave de ese recital de las bandas.
Sí, bueno, todo el proceso que llevó a ese concierto fue un flash, ¿no? Porque pensá que, bueno, ya desde cuando empezamos, unos meses antes empezamos a ensayar, teníamos un lugar, se había como medio improvisado una gran sala de ensayo, en un edificio que originalmente era de oficinas, ¿cierto? Ajá, ajá. Y ya cuando empezamos a ensayar, te empezabas a cruzarte, eras muy loco, te empezabas a cruzar con colegas músicos de las bandas, de las otras bandas, con las que 50 años antes te cruzabas en el pasillo de los camarines de un teatro, ¿viste? Claro. Para un festivalito, para lo que sea. Y te volvías a cruzar 50 años después, ¿viste? Y el tipo, todo más grande de edad, y presenciabas el ensayo de los otros grupos y veías que sonaban mejor que cuando ese grupo estaba en su apogeo, ¿entendés? Porque como cuestión lógica, ¿viste? Los músicos, a diferencia de lo que puede ser que sea un deportista, ponerle un futbolista, ¿viste? Que vas a ver un partido de veteranos, en realidad vas de antemano conformándote con poco, ¿viste? Claro. Si ves que un tipo hace un sombrerito, tira un caño, ya te devolvió la guita a la entrada, ¿entendés?
Sí, ya está todo bien. Ya estoy amortizado.
Claro, músico si lo vas a ver 30 años después, tiene que tocar muchísimo mejor que antes, ¿entendés? Y eso es lo que realmente pasaba. Y entonces era muy alucinante todo. Esa es la previa, ¿no? Y después, bueno, el día del concierto, todo a profunda emoción, todo, ¿no? Es decir, desde lo que pasaba entre los propios músicos hasta toda la energía que venía de tantos miles de personas que habían asistido al concierto, ¿no? Es decir, todo muy, muy, muy fuerte, todo, muy fuerte.
Y la verdad que volver a cantar Muchacha, a él que se le pedían tanto, ¿no? Que tanto, claro, tanto pedían Muchacha, digo, a vos también, en las otras, claro, bandas. De golpe fue como un... Para mí, esto es para mí, es mi opinión, Rodolfo. Sí. Se paró el viento, el tiempo, todo. Se detuvo ahí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, fue muy fuerte. Todo eso, la verdad que fue... Y fue contra todos los pronósticos, ¿no? Porque todo en la previa, todos los actuales y los de aquel momento, grandes productores, estos que traen grandes figuras del exterior y también nacionales y que hacen... que organizan un concierto en un estadio, ese que es moneda corriente, todos auguraban un fracaso para ese festival.
Ah, no te puedo creer.
Sí, sí, todos auguraban un fracaso. Decían que no, que bueno, la realidad era que el Flaco nunca había hecho actuado en un lugar así tan grande, ¿entendés? Un concierto de él. Y todo el mundo tenía los peores pronósticos, ¿no? Y fue todo lo contrario, fue el estadio lleno y aparte tampoco se especuló con un repertorio que sea para estadios, ¿viste? De tocar rock and roll y, ¿viste? Había temas que eran totalmente así, de esos temas medio intimistas del Flaco en sus distintas etapas, y parecía una sala de conciertos, un silencio
sepulcral. Impresionante. Yo voy a bandas, a ver bandas de que tengo 8 años con mi vieja, imagínate, tengo 57. No, es uno de los recitales de mi vida. Por esto que acabas de decir, no solamente por Luis y todos ustedes. El clima de nosotros, del público, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como una misa, no sé, como una celebración, claro, gigantesca. Rodolfo, placer, sos de la casa, estás con Saborido en Nacional y estamos felices, es hermoso lo que hacen. Háblame del Luis tuyo, de tu Luis, de tu Spinetta, el que tenés en el corazón.
Bueno, para mí es, qué sé yo, es un amigo de toda la vida, como ya te dije, lo conocí cuando él tenía 13, yo tenía 17, y mantuvimos una amistad durante todo, hasta el día de su partida, ¿no? Es decir, de compartir un montón de cosas, a veces hicimos proyectos en común, el que vos acabas de mencionar de las bandas eternas, qué sé yo, Artod, y bueno, por supuesto Almendra, el especial de MTV que hicimos en Miami, que me invitó a hacer un dueto con él, pero en el medio de todas esas hechos concretos siempre nos mantuvimos esa amistad, compartíamos cenas, ver partidos de fútbol, jugar al fútbol, y nada, al tanto de la actividad de uno respecto de la del otro. Es decir, para mí fue, digamos, una figura para la música, ni hablar, ¿no? Una figura que trascendió el género del cual emergió. Es decir, es una figura respetada por la gente que viene de otro género musical, de otras disciplinas artísticas inclusive. Es una figura de la cultura argentina que ya está instalada y que tiene una imagen que cada día se agiganta más, de acuerdo a mi forma de verlo, ¿no?
Y
desde lo humano, si decimos lo que significó él como poeta, como compositor, como guitarrista, como cantante y mil cosas más. Como ser humano es superior inclusive a todo eso, ¿no? Un tipo de una generosidad increíble, amigo de los amigos, pendiente de cualquier amigo que esté en algún tipo de problemas para ayudarlo y para apoyarlo en lo que pinte. Es decir, para mí es un tipo fuera de serie. Realmente nunca conocí un tipo que reúna tantas condiciones como ser humano, y estoy hablando por fuera de lo que significó como artista, que superior, muy superior.
Y me encanta que vos, yo y un montón más seguimos hablando en presente, Luis.
Sí, yo no me doy cuenta, me lo hacen notar a menudo.
Y a mí también. Pero es así. Y te estoy despidiendo con piel de gallina. Gracias, Rodolfo.
No, gracias a ustedes.
Placer enorme, de charlar
con abrazo contigo. A todos y a la audiencia. Chao.
La gran canción de Luis, No te alejes tanto de mí, otro hit. No era hitero, era un tipo que hacía canciones. No te alejes tanto de mí, una de ellas.
Algo está pasando hoy, que te quiero tanto, amor. Ya nada está cerrado, luce como el mundo. Me estuvo preguntando.
Qué modernidad ese final de este tema, que tiene muchos años y es uno de los simples de Almendra, 69. ¿Y quién es Pototo? Bueno, Pototo existe, Pototo es Pototo de Alessandro, y hay una historia muy particular con él y el Flaco. Hola, Pototo, ¿cómo estás?
Hola, muchachos, ¿cómo les va?
Bien, ¿estás ahí, Pototo?
Estoy acá todavía vivito y coleado.
¡Ay, pobre Luis, que se creyó lo peor, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue exactamente sí, eso?
Digo, vos sabés que hacía un montón que no escuchaba la versión original, la versión original, porque...
la primera.
Sí, esta que acaban de pasar, hasta el final, digamos, porque la tengo igual tan grabada en mi cabeza que, y la hicieron tantos músicos que bueno, ya forma parte de cada uno en particular, ¿no?
¿Y qué fue lo que pasó? Porque te dedica esta canción creyendo que ya no estabas entre nosotros, ¿no?
Sí, fue un error de las comunicaciones modernas de aquella época. Porque había mandado un telegrama yo a una noviecita mía de Bariloche, que Luisito no pudo viajar con nosotros porque lo habían convocado a Almendra para grabar el primer tema, entonces se perdió ese viaje de egresados, y yo le mandé un telegrama que decía reservar Pototo, y a ella le llegó falleció Pototo.
¡No!
Entonces durante 48 horas estuve para el resto de los amigos muertos, digamos, hasta que no llegó la corrección del correo, y Luisito fue uno de los que lo sufrió, porque él, viste que las malas noticias se conocen rápido, entonces,
claro,
de pedo tuvo que ir al colegio, y como no nos quería mucho, le preguntó el director qué sabés de la muerte de tu amigo, y dice, ¿qué amigo? A nosotros nos llegó la versión de que Pototo se murió en el viaje. Bueno, Luis se volvió loco, porque nosotros éramos muy amigos. Durante los 5 años forjamos una amistad increíble que después duró toda la vida, ¿no?
Pero en el San Román, ¿verdad? En el Colegio San Román.
Sí.
Y ahí también estaba Del Guercio.
Emilio fue compañero también. De la misma división hicimos los 5 años juntos.
Y entonces Luis se volvió loco cuando le dijeron eso en la escuela.
Se volvió loco con decirte que en el entierro de él, cuando me encuentro con Julia, con la vieja, me dice, vos sabés que te veo a vos, nene, me dice, y no me puedo olvidar la locura que traía Luis del colegio, mamá, se murió Pototo, no lo podía creer. Y bueno, nada, eso gracias a Dios fue una falsa alarma que causó mucho daño, y en realidad Luisito compone el tema una vez que sabe que estoy vivo, digamos, cuando, digamos, él vuelca en el tema todo lo que sintió en esas 48 horas.
Sí, ¿no? Por eso arranca diciendo, para saber lo que es la soledad, ¿no? O sea,
claro.
Perder un amigo.
Claro, es la pérdida de un amigo, de un amigo donde a esa edad, viste, nosotros siempre hicimos un culto de la amistad, pero a esa edad es como que no te pueden arrebatar a alguien tan querido, ¿viste?
Estamos acostumbrados a sobrevivir a los más grandes, pero nunca que se nos vaya un par o a los hijos, ¿no? Eso es así.
Totalmente, es devastador eso, es devastador, y digo, hoy, después de tanta agua bajo el puente, el tema este, se lo canto a él, ¿viste?
Se siente la ausencia, ¿eh? Qué tremendo.
Mucho.
Yo no puedo parar de hablar y emocionarme por la cuestión.
No, mucho, yo también paso, qué sé yo, ratos escuchándolo, y me parece que él está, viste, más allá de las visitas que me hace, viste, porque me suele hacer visitas.
Sí, yo sé de lo que te estás refiriendo, y es cierto, aparece por todos lados el Flaco.
Sí. Y bueno, con este estadio de la pandemia, estuvo muy presente, porque, qué sé yo, acá viene un colibrí, que yo digo que es él, digamos, no tengo ninguna duda que es él, además, ¿no? Más allá de la locura que piense mucho que tengo.
No importa.
Pero digamos, porque es raro que un colibrí se deje agarrar con la mano, ¿no?
Sí.
Y yo lo tuve en mis manos, y nada, ¿viste? Fue una cosa alucinante. Y cada tanto viene y se posa y se queda un rato, ¿verdad? Yo le digo que es Luis, aparte.
Me hiciste acordar por más que
además de una aparición de él que la tuve durante la noche, que no fue un sueño, que fue una aparición el día previo a mi cumpleaños, ¿viste? Que la parte me decía eso, me decía, vengo, quiero ser el primero en saludarte. esto de hace 2 años, ¿viste?
Que, pero bueno, que o sea, en realidad, viniendo de Luis, yo nada de lo que me decís me extraña, porque si había alguien, si existe alguien, porque para mí Luis todavía está ahí, como vos bien decís,
sí,
que tiene esa energía espiritual tan potente, es él, no el flaco.
Sí, totalmente, totalmente. Este, y eso no se apaga. Hoy yo estaba escuchando el arranque de ustedes, y no sé quién, alguna de tus compañeras le dijo, vos mirá un rato de las bandas eternas.
Mariana Fossati, mi compañera está acá al lado.
Ah, Mariana, sí, tal cual. Bueno, este, bueno, es eso, viste, vos mirá las bandas eternas, y no solo este lo que significa cada uno de los temas, sino la locura de los músicos que lo interpretan, para ellos era un... era sublime, qué sé yo, tocar con Luis, que Luis lo convocara a tocar, y este, viste, para ellos era lo más grande que le podía pasar, y eran, y estamos hablando de Fito, de Charlie, viste, de músicos muy grosos.
Sí, Cerati. Bueno. Moyo, Ricardo.
Claro, bueno, Moyo.
Pototo Mariana te saluda. Y
¿cómo te va?
Muy bien. Y también Luis armó ese gran concierto donde se condensa gran parte de la historia del rock argentino, poquito tiempo antes de que empeorara su salud, de ponerse mal, de enterarse que estaba enfermo, o sea, casi premonitorio lo que armó.
Casi premonitorio, exactamente. Casi premonitorio, porque él, este, la verdad que no tenía ni idea.
No lo sabía.
No, él tenía un quiste en el huesito del hombro, digamos, donde apoya la viola.
Claro.
La cuerda de la viola. Y él pensaba que era el peso y el roce de tanto tiempo y de tantos años que le había generado ese quiste, y dijo, después del concierto me opero. Y se operó, pero no le cicatrizaba, y cuando le hicieron la tomografía era una metástasis del cáncer de pulmón. Ahí se entera.
Claro.
Pero sí, no lo sabía, digamos, armó todo esto un poco por iniciativa de los hijos, de los amigos, de los músicos, ¿viste? Para él se le escapaba, no quería. Pero fue, la verdad que fue una fiesta, los meses previos, todos los ensayos y todo eso, que acudía a varios, porque en ese momento se le había roto el auto a Luis y yo lo pasaba a buscar para ir a los ensayos. Este, fue una fiesta, todo eso fue una fiesta.
Sí, hay muchos videos grabados así, robados de los ensayos, que son realmente de una ternura, de verlo a él como un niño, ¿no?, jugando con los músicos.
Pero Luis era así permanentemente.
Sí, sí.
Luis era el pibe ese capuzotiano, que vivía jodiendo y vivía cagándose de risa de todo, y sátira de cada uno de nosotros, este, imitándote, viste, era muy cómico.
Alucinante, hay un video que está con Cutaya, que están haciendo, repasando los temas de Pescado, y entonces el momento dice, ¡oh, tocar eso! Como si lo compusiste vos, Luis. O sea, se sorprendía la lista que había armado Cutaya con su propio tema.
No. Era tal cual, ¿eh? Era tal cual, era súper espontáneo todo porque... este, y eso que digamos, viste que los músicos tienen también su locurita, ¿no?
Sí.
Porque, digamos, ahí en la estación Saldía, donde armaron todo, había tres o cuatro juegos de batería.
Sí.
Porque algunos bateros no querían tocar con otra batería que no fuera la de ellos.
Claro.
Entonces, era como toda una gran sala de música, ¿viste? Era impresionante. Y nada, Luis lo hacía con... Yo lo pasaba a buscar a las 2 de la tarde y eran las 8 de la noche y seguía ensayando, ¿viste? Una cosa loca.
Sí, impresionante. Y un además era un musicazo, un tipo que entendía todo, un exquisito de la música.
Oh, sí.
Yo conocí mucho y soy amigo de Gustavo, el pequeño Spinetta, de Gustavo, que no es tan pequeño.
Gustavito, otro artista del carajo,
¿no? Es una persona extraordinaria y yo lo quiero mucho. De hecho, bueno, por ahí charlamos hoy, pero yo no los quiero joder estos días cercanos, ¿viste? Es así, digámoslo. Claro. Y yo sé que, estando con Gus, que él me lleva 10 años, yo era más pibe, me llevó a escuchar a Luis ensayar, cómo le marcaba a Pomo, y le decía a Luis, con esa vocecita, le decía, no, tiene que sonar Sotraca, Sotraca, y ahí se me quedó Sotraca, porque él hacía el ritmo con la boca, ¿viste?
Sí, todo.
Todo el tiempo el tipo escuchaba todos los instrumentos, era tremendo.
Era impresionante, y aparte, cuando él no cantaba, tagareaba, y qué sé yo, que deliraba, además, porque ahí en los ensayos metía de todo, ¿viste? Hay un tema de él, yo no me acuerdo si en Los Ojos o en Pan, donde se empieza a delirar con que un equipo de fútbol, de defensores, de no sé cuánto, termina el tema así, ¿viste? Que había jugado la final contra los carcelarios de un delirio que quedó grabado, además, ¿viste? Y nosotros de eso nos meábamos.
Claro.
Porque nos juntábamos una vez a la semana, Luis cocinaba para amigos los miércoles, ¿no?
Sí, tremendo cocinero.
Y cuando yo estaba acá, porque yo viví 20 años en España, y cuando estaba acá obviamente iba a visitarlo, y generalmente si iba otro día que no fuera los miércoles, iba el miércoles además para quedarme a comer.
Sí.
Y él terminaba el ensayo por ahí a las 6 de la tarde, a las 6 y media tomaba, la vieja hacía unos mates y se ponía a cocinar ya.
Qué vale.
Para 6 o 7 que éramos siempre, ¿viste? Maravilloso.
Sí. Pues Toto, ¿qué? Primero, gracias por charlar con nosotros y recordarlo a Luis.
Encantado, mañana cumpleaños, Luisito, así que...
Por eso, sí. Tiene que ver con eso. Y te quería decir, para cerrar, ya sabes que pensamos que ese colibrí te visita. ¿Qué te estará diciendo ese colibrí ahora, en este tiempo?
No, que sé, mirá, es re loco porque estuvo ayer, ¿viste? Ayer estuvo, y nada, y hacía bastante que no venía, ¿eh? Todavía yo le digo... Loco, ¿qué te pasó que hace mucho que no venís a visitarme, viste? Y se queda, aparte re loco, porque digamos, un colibrí que viste, que ande rondando un rosal o una Santa Rita, viste, que yo tengo en el jardín, sí. Es rarísimo, viste. Ellos van más directo a otro tipo de flores, viste.
Pero estaba ahí, apareció.
Y se queda un rato, sí. Se queda un rato, da una vuelta, como da una vuelta a mi casa así grande, que lo ves volar a los pedos, que se va, y después al rato aparece nuevo.
Gracias, bueno, Toto.
Yo qué sé. Estoy seguro que es él, pero bueno. A mí me alimenta eso también, no saber que todavía está.
Sí. A mí también me alimenta que te vaya a visitar a vos. Te mando un abrazo enorme.
Sí, un beso grande para todos ahí. Sí, ¿y si está Mariano del Mazo?
Sí, Mariano está, sale más tarde. ¿Qué le digo?
Bueno, mandarle saludo porque es curioso, te lo cuento rápido. No podía creer, él una vez le va a hacer una nota a Adriana Varela en Madrid, en un concierto que da Adriana, y yo estoy en el vestuario, ella después de show se me cuelga, pues yo a Adriana es como si fuera mi hermana, uh-huh. Y él no entendía nada, como decía, pensó que, no sé, que era el novio, el amante, no sé qué, y le dice, vení, estúpido, le dice a Adriana, porque Adriana...
Sí, con esa, el varelismo.
Sí, ¿sabés quién es? Era el Espototo. Bueno, se murió, Mariano se murió porque era fanático, bueno, debe seguir siendo fanático.
Sí, es re fanático, fanatiquísimo.
Sí, por eso, y después... Hizo una nota sobre ese encuentro, ¿no? Entre los tres.
Dale, está bueno. Lo primero que le digo a Mariano cuando salga al aire es, le cuento esta anécdota.
Por eso, recalcáselo.
Gracias, Pototo.
Un abrazo, chicos.
Abrazo enorme. Te llamo en la semana que viene, así charlamos y te cuento eso.
Chau, dale, chau. Buenísimo. Chau, dale. Chau.
Qué lindo, ¿eh? Cuando vuelva al cielo.
Del cielo voy a estar yo morado. ¿Cómo llama la luna a todas las mareas?
Cuando vuelva del cielo, dice Luis, hoy un día decidimos dedicarle el programa a Luis Alberto Spinetta, mañana es su cumpleaños, y esto es claro, ¿no? Cuando vuelva del cielo, cuando vuelva de la tanda, seguimos en este día y cada día. Podríamos hablar horas del Flaco y de Durazno y del disco Durazno, ¿no? Mauro Torres, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo se llama Martín? ¿Todo bien?
Sí, bueno, acá un día tremendamente emocionado.
Sí, me imagino, estamos escuchando y es emocionante escuchar al Flaco en Radio Nacional por todo lo que implica su obra, su personalidad, un montón de cosas, ¿no?
Y de repente poder tenerlo en proyectos y realidades como es La La La, y el fanatismo, que es bueno en este caso, no es un fanatismo cerrado, sino que es algo que nos va del corazón. En vos, Mauro, tiene que ver con el latido de tu propio corazón, ya que hablamos de Durazno sangrando.
Sí, bueno, el Flaco, desde los 14 años que influyó en toda mi vida, no solamente musical, no solamente me hizo un oído especial para escuchar música, sino la personalidad de Luis, ¿no? Eso a mí me mata, escucharlo porque sus palabras tienen música, ¿viste? Es algo, no se puede creer. Está la música de él y también están sus palabras, que tienen musicalidad. A mí eso me mata, en particular me mata eso, escucharlo. Es tremendo.
¿Y qué te pasa cuando hoy estamos a casi 70, hubiera cumplido 71 años mañana, y saber que se celebra el Día del Músico por él y que la música, como dice él, ¿no? como decía él, sigue sonando la música, está ahí.
A mí me pasa que para mí es el músico más influyente en la historia de la música, junto con Beatles, junto con Bowie, con un montón de personajes. Para mí en Argentina es el músico, no hay otro ni que se le acerque a los tobillos. No hay otro músico como Luis, porque Luis, si vos escuchás la discografía completa del Flaco, te vas a dar cuenta que cada disco es particular y diferente al otro. Y además es una obra que se va redescubriendo, o sea, lo podés escuchar 20 millones de veces y según el momento que estás en tu vida, según el momento de cómo lo vas descubriendo.
¿Eso te pasa seguido?
Me pasa siempre.
De que encontrás como un Flaco Spinetta en un momento, en una circunstancia.
Sí. Sí, estoy enamorado hace unos años perdidamente y la obra de Luis que tomó otra dimensión en mí. ¿Entendés? O sea, las canciones son de amor, de desamor, y yo hoy por hoy descubro un montón de poesía maravillosa, maravillosa que no se acerca a nadie. Te vuelvo a repetir, para mí el músico influyente en la historia de la humanidad es Spinetta. Wow. No hay otro. La verdad, con la mano del corazón.
Sí,
Beatles,
sí, sí.
Obviamente, Beatles es un montón de gente que también son como Luis, que Paul McCartney, que su obra también va,
sí, sin duda,
va variando todo el tiempo.
Pero, el pero es un pero amoroso, pero Luis.
No, pero Luis es nuestro además, y tiene un montón de cosas nuestras, que la mezcla con poesía, la mezcla con lo urbano, con los momentos que vivimos en el país. Luis no estaba ajeno a todo lo que hemos vivido, a toda la miseria que nos tocó vivir como sociedad, ¿no? Eso.
Mauro, te saluda acá Mariana Fossati. ¿Cómo
Hola,
estás?
¿Cómo andas, Mariana? ¿Todo
¿Qué
bien?
Haces?
Bien, bien.
Vos hiciste también un proyecto con artistas de la música folclórica o que trabajan dentro,
sí,
del folclore, que se llama Raíz Spinetta.
Sí, sí.
Y también pudiste llevar a ese terreno, como productor, como hacedor, la música del Flaco. ¿Cómo fue esa experiencia?
Mira, eso surgió en Radio Nacional hace unos años, después de la muerte de Luis, me parece, que junto a Pedro Paxer diseñamos unos micros en Radio Nacional, que él me dio la posibilidad de que yo pueda empezar a hacer micros semanales con diferentes artistas del folclore. En un comienzo agarré la agenda de la folclórica y empecé a llamar a todo el mundo.
Claro, claro, lo más a mano que tenías.
Claro, porque encima yo de folclore no tenía ni idea. y nada, fueron saliendo micritos, y hasta que una vez me lo crucé en el Ecuni, porque fui por otra cosa, a Rodolfo García. Le conté lo que estaba haciendo en la folclórica y Rodo me dijo, eso tiene que ser un disco, porque en la radio se pierde después las cosas. Eso tiene que quedar en un disco. Entonces me crucé a los pocos días con un productor, Néstor Díaz, que tenía un estudio, y empezamos a diseñar lo que iba a ser un disco para beneficio de una fundación, claro. de un lugar que necesitaban que le entrara dinero, y nada, empezamos a ver cómo podíamos hacer, y empezamos a grabar algunas versiones, empezaron a surgir gente del folclore, el tema de que la folclórica difundiera eso hizo que muchos músicos como Mavi Díaz, como Zuna Rocha, Astudillo, Teresa, supieran de qué se tratara. Entonces fue mucho más fácil empezar a encargar a todos los músicos para contarles que teníamos la idea de hacer un disco. Claro. Después surgió Fundación Huésped, y empezamos a hablar con Fundación Huésped para hacer un disco, cuando ya teníamos el disco algo avanzado. Y bueno, después se sumaron los músicos de Spinetta. Entonces terminamos siendo un disco triple a beneficio de Fundación Huésped, con el arte de tapa de Alejandro Rox, un diseñador que le hizo mucho diseño a Spinetta, y la propia familia Spinetta que dio la aprobación, y que la propia Cata Spinetta nos sugirió, nosotros le íbamos a poner Raíz y Verá, y Catalina Spinetta nos pidió permiso para ver si le podíamos poner Raíz Spinetta. Obvio.
Hola, ¿qué tal? Sí.
Claro. Obvio que tener un disco...
Lo vamos a pensar.
Claro, pero obvio que tener un disco en homenaje a un artista tan importante como Luis, y encima poder poner el apellido de Luis en la tapa del disco, obvio, nos cerró de todos lados. La verdad que es un discazo, yo lo sigo escuchando cada tanto.
Hermoso disco, hermoso
material. Y me parece que de los homenajes que se han hecho en general de los músicos, es el más respetuoso, el más afinado... Los arreglos son maravillosos, cada músico participó con una humildad increíble, donando su participación a la fundación también. Nuestro trabajo también fue gratis para la fundación. Fueron casi un año y medio.
Sí. Todo lo que pasó, todo lo que el Flaco hubiera hecho, claramente.
Y me parece que es un homenaje al nivel, es un homenaje a nivel de Spinetta. O sea, yo soy de la idea que todo lo que se haga con el nombre de Spinetta tiene que ser al nivel de lo que Luis era con su obra y con su vida.
Sí,
Nosotros tenemos la radio, que es una radio que está 24 horas transmitiendo música de Luis, y que cada media hora interrumpe Luis diciendo algo, y es una radio profesional, no ganamos un peso, lo hacemos puramente de corazón, y es una radio que es maravillosa. Así como es la radio, también es el homenaje de Raíz Spinetta, que no, para mí es algo que no lo puedo creer que yo haya participado en ese... Más allá de que fue de la idea, fuimos un grupo de gente que estuvimos trabajando en eso durante un año y medio.
Sí, y el amor del Flaco, que... Me estoy pensando en voz alta, ¿no? Me acuerdo todo lo de Ecos, lo del accidente, todo lo que... Cómo se puso al hombro esa camiseta, cómo trabajó desde el lugar más humano y amoroso que tenía Luis para tomar conciencia de lo que significa la ruta, viajar, manejar, y sus amigos, digo, hasta León, Dante, sí. Chico,
sí. Sí.
Fueron sin ningún miramiento, o sea, era directamente, lo pedía Luis, ¿no? Pero en el sentido amoroso de la cosa,
sí.
Digo.
Sí, sí.
¿O
sí.
No, Mauro?
Y sucede eso, con la vida de Luis sucedió eso con un montón de causas, ¿no? Un montón de causas, él se hizo piel... Y dejó de lado el ego que muchos artistas tienen para poder colaborar sin reserva, ¿no? Eso es importantísimo.
Sí, sí, sí. Es un artista completo, sin parangón. Yo hablo en presente de Luis siempre.
Sí, sí, obvio, obvio, obvio.
Mauro, ¿y qué te imaginas para el futuro? Porque mira, yo... este programa que se llama Verano 2021 también tiene como un subtítulo que es Hasta la Raíz, porque usamos la canción de La Furcada, que es hermosa.
Sí.
Y yo recién pensé, digo, Hasta la Raíz de Spinetta, tengo que hacer un espacio, claro. del Flaco. ¿Cómo, qué hacemos para adelante con Luis? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos seguir haciendo? Porque Luis es infinito, digámoslo.
Mirá, yo creo que las nuevas generaciones tienen que seguir amando a Luis como lo amamos nosotros, como lo amo yo, que tengo casi 50, como lo ama mis amigos que tienen casi 70... ¿Entendés? O sea, cada generación puede disfrutar de Luis y puede emocionarse de la misma manera como aquel que vio Pescado Rabioso, yo que vi la presentación de Tester, y otros que lo vieron llegando al final, o algunos que ni lo vieron todavía. Yo lo veo en mis hijos, por ejemplo. ¿Entendés? Mis hijos, tengo un hijo de 12 años y un hijo de 20, y tienen la obra de Luis en la piel, ¿entendés? Aunque no conozcan todas las canciones, pero tienen la obra de Luis, y saben de qué se trata, y saben que es un músico respetable, adorable, y un músico para investigar. O sea, Luis no es la papilla pisada en la boca, Luis es otra cosa. Luis es investigar y reescuchar, y bueno, yo eso es lo que trato de hacer con mis hijos, por ejemplo, ¿no? Sin aturdirlos, pero trato de mostrarle algunas cosas y ellos lo captan.
Mariano del Mazo, que es columnista y que en un rato va a salir con nosotros, yo le pregunté, bueno, elegí un par de temas y no me pudo contestar. Me mandó la foto, es muy bueno lo que me hizo Mariano, mandó la foto de todos los CDs de Luis.
Claro.
Y no
claro.
Podés elegir.
No podés elegir un tema.
Por eso la tiene tanto sentido, ¿no? Porque está a las 24 horas.
Y la es 24 horas, no es un random, tiene un porqué cada tema. Nosotros, seguramente después hablarás con otra persona que está en la también. Nosotros lo hicimos cuando comenzó el macrismo, porque vimos que había una chatura cultural y veíamos lo que iba a venir, porque uno ya sabía lo que iba a venir. Entonces tratamos de contrarrestar eso con la obra de Luis 24 horas, porque no solamente está la obra de Luis 24 horas, están las madres, están las abuelas, están los chupados, los secuestrados, están los maestros, están los mapuches, ¿entendés? Está todo lo que a la humanidad le hizo daño también, y lo que Luis también utilizó su música para poder, para como antídoto contra todos esos males, ¿no?
Contra todos los males de ese mundo, como bien
claro,
dijo él.
Totalmente.
Y escuchás Bajo el Grano y escuchás Ricky Está Listo, Listo del Bocho, y entendés mucho de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no?
Totalmente, sí, totalmente, es eso. Tiene mucho que ver su obra con lo que pasaba en el país.
¿Te imaginás algo de su vinculación con el tango, además, también por esa porteñidad que tiene Luis, ¿no?
Sí, tiene mucho de tango la obra de Luis. Tiene mucho de tango. Porque si vos ves, escuchás Almendra, escuchás Invisible, escuchás gran parte de la obra solista de él, hay restos de tango, restos de cosas que él vivió. Restos de Piazzolla, por ejemplo, ¿no?
Claro.
O lo que vivió cuando era más chico en la familia, que escuchaban todo el tiempo tango.
Y el viejo de él, que era un tanguero empedernido, aparte.
Claro, estaba el ADN en su piel, ¿no?
Sí, sí.
Totalmente.
¿Cómo es tu Spinetta?
Mi Spinetta yo amo la figura de Luis. Amo el porte de Luis en el escenario, el porte, la cara de Luis, el pelo. Parece un músico inglés.
Tan flaco, aparte.
Hermoso. Hermoso porque además la impronta de Luis, viste, en vivo, la impronta de Luis en todo momento, la impronta. Ir a verlo en vivo era ver con qué salía todo el tiempo. Era sí, otro sí. Músico que sí. Te hablaba y te aconsejaba leer libros, te aconsejaba tal cosa. Y bueno, lo ves en un concierto de música eso. Él se ponía a hablar con la gente, sí. Se peleaba.
Todo bien, ¿no? Como digo yo, todo bien con todos, pero Luis era distinto.
¿Verdad? No, Luis es distinto, Luis es otra cosa. Luis es como Diego.
Sí.
Diego es único, no va a haber otro como Diego. Y Luis es Luis. Luis está entre nosotros todo el tiempo. Y el que no lo puede entender eso, se pierde un mundo increíble.
Y como dicen los tangueros, escuchá esta que voy a mandar, me van a tirar con de todo, como dicen los pibes. ¿Cómo dicen los tangueros? Luis te espera, ya lo vas a encontrar.
Sí, totalmente. Para mí es una música accesible y es melodioso. Capaz para otra gente, que me pasaba de pibe, que mis amigos de aquel entonces me decían, no, Spinetta es re aburrido, no. Y para mí era recontra, las melodías son hermosas. No hay otras melodías como las de Luis.
¿Seguir viviendo sin tu amor te gusta?
Me encanta.
¿Y vos sabés que nos vamos a ir de esta nota con esa canción?
Hay muchos temas que me gustan, muchísimos.
No, ya sé, pero este es un hitazo.
Es un hitazo.
Y es un Luis enamorado que nos gusta mucho.
Sí, sí.
Mauro.
Sí, gracias a vos.
A vos y se abre un canal con vos acá y yo,
Sí, sí, cuando quieras me llamás y charlamos.
Hay mucho por delante porque si todo viene como parece que viene, Luis, el folclore, vos y yo vamos a charlar más seguido.
Bueno, cuando quieras. Yo soy de la casa, así que...
Sí, por eso sé que está todo bien. Mauro Torres, abrazo enorme.
Gracias por haberme llamado y darme esta oportunidad de contarles lo que amo a Luis.
Y bueno, ¿podemos seguir viviendo sin su amor? No, por eso ponemos las canciones.
No, imposible.
Abrazo.
Chau.
Una canción que arranca así el disco Ten Son of Milk. Para mí el disco de la vuelta de Luis. El disco que él reconoció, pasó por todos lados, se encerró en su casa, nació Vera y había que hacer música. Seguir viviendo sin tu amor. Spinetta.
Como un hilo sin nombre, suena un poco a mi guitarra.
Bueno, hablemos con alguien que también tiene historias para contarnos, ¿no? De, bueno, desde sus discos, Elómano, creador junto a Mauro, ¿no? De La La La. Es Sergio Cossia, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Gracias por tan lindo convite, ineludible y un compromiso aparte, ¿no? Un compromiso a veces abrumador hablar de Luis, pero siempre un gusto, gracias.
Y no, al contrario, para mí es un placer, estamos con Mariana Fossati también, aquí a mi lado, y haciendo un programa de 3 horas de Luis que nos queda corto, ¿te imaginarás?
Absolutamente, podemos hacer días y días, como dice la letra de Resumen Porteño, un cassette de días y días y días hablando de Luis y es inagotable.
Hay imágenes de Luis, de su letra que a mí me conmocionan, ¿no? De esa misma canción, Los pescados en la bolsa de nylon,
sí.
Es la costanera, o sea...
No, bueno, es tremendo, es una... Sí, marcás una letra... Yo escribo y mi fascinación con Luis de temprano viene un poco por ese lado, ¿no? Aparte de la música. Y tiene esas cosas, esa letra tiene esa elipsis en donde con 3 personajes el tipo hace una crónica del momento, una crónica urbana, y con una elipsis y una sola imagen te concluye el tema con un golpe en el centro del pecho, ¿no?
Claro.
Usualmente solo flotan cuerpos a esta hora, aparte.
Y aparte sabemos de qué está hablando, claramente.
Claro, ¿viste? O sea, musicalmente la vueltita final del tema, y insisto, una elipsis de ese relato hecho en crónica, que termina con una imagen tan potente y que no hace falta decir más nada, y al mismo tiempo está todo dicho, ¿no?
¿Y cómo nace? ¿Te acordás de ese momento en que nació tu amor a Luis?
Y mirá, es fundacional. Yo soy del 58, tengo 62 años, y bueno, mi primera fascinación entre los 9 y los 10 años fueron los Beatles, obviamente, los dibujitos, a través de los dibujitos animados. Después, bueno, empecé a pedirle a mi viejo que me compre los discos, y veo, escucho...
¿Hola? ¿Uy, escuchó?
No vi.
Ahí está.
Y bueno, cuando vi...
Se te cortó Mita, justo dije... cuando dijiste, Sergio, cuando dijiste se escuchó, ¿qué escuchaste?
¿Cómo?
Se cortó justo cuando dije escuché.
Ah, escuché muchacha en la famosa publicidad de las telas de Texas. ¿Viste?
Sí, me acuerdo.
Y claro, escuché eso, yo ya venía escuchando a los Beatles y me mató la voz, las imágenes, y cuando aparece Almendra en Sótano Beat, asocio, ¿viste? Digo, ¡ah, es esto! Y ahí es donde le pido guita a mi vieja, yo vivía en Villa Maipú, en San Martín, y me fui caminando hasta la disquería del barrio y me compré el disco de Almendra, 12 años tenía. Imagínate que esto que te digo a esa edad es absolutamente... no solo fundacional, sino que te atraviesa de una manera que te cambia la vida, ¿no?
Claro, que y tiene sentido todo lo que empieza a aparecer, digo yo, el amor a esta música, a él, a lo que pasaba de Almendra para adelante, ya nunca más nada será igual. También parece una frase del Flaco esa, pero es así.
No, no, tal cual, tal cual. De verdad es algo. Vos sabés que yo siempre cito unos dichos de Leonard Cohen en un recital en Grecia, cuando Leonard Cohen presenta su adaptación de un poema de García Lorca, y él cuenta que en su ciudad